bien en la página, en el www.radioestacionsur.org. Ayer fue la audiencia preliminar para decidir sobre la situación de Busali. Estamos hablando nada más y nada menos que el marido de Carolina Píparo, diputada provincial de Juntos por el Cambio, también funcionaria de asistencia a la víctima aquí en la ciudad de La Plata, por un hecho que todos conocemos, pero queremos por lo menos profundizar qué es lo que ha ocurrido en la audiencia de ayer. Así que le agradecemos la comunicación al doctor Martín de Vargas. Él es abogado justamente de uno de los jóvenes atropellados por Busali de Levalle. ¿Qué tal, Martín? Buen día. Gracias por atendernos.
Buenos días, buenos días. Ante todo, muchas gracias a ustedes por estar siempre acompañando para ser también parte de esto que se hizo justicia, o se va haciendo justicia.
¿Cuáles son las novedades que tenemos, Martín, en función de lo que fue la audiencia de ayer?
Bueno, la audiencia de ayer básicamente fue una audiencia para el tratamiento de una alternativa al encarcelamiento, o sea, lo que se llama morigeración y que la gente conoce como arresto domiciliario. Sí, es un tratamiento también de oposición a la preventiva, a la prisión preventiva, pero bueno, entendemos que para la prisión preventiva hay contundentes elementos probatorios que realmente la defensa no pudo aportar un solo elemento que enerve, impida y que sea aplicada la prisión preventiva. Incluso las pericias que ellos alegan le juegan en contra. Así que, nada. Creemos que sí, que hoy se va a resolver la prisión preventiva. No así el arresto domiciliario, porque por el momento no están las condiciones dadas. Nosotros nos opusimos, primeramente porque el matrimonio, la familia Busali, el matrimonio Busali Píparo, no tienen domicilio conocido, sí. Y realmente es un punto donde hay muchísimas interrogantes que son materia de investigación, sobre todo porque Carolina Píparo es diputada provincial y tiene obligación de residir en la provincia de Buenos Aires, más no lo hace. Hasta septiembre, octubre del año pasado estuvo viviendo en Capital Federal, con lo cual poseía un domicilio falso en la ciudad de La Plata, en su DNI, para obviamente poder ser diputada y, en su caso, bueno, mantener su estatus político.
Doctor, esto lo descubrieron ayer en la audiencia, ¿no? Medio que se lo enteraron en el momento en el que estaban...
No, lo dijimos en la audiencia, pero es algo con lo que veníamos nosotros trabajando. Porque le hago un breve resumen.
Sí.
En la denuncia de robo, que es la que hacen primero, ellos dicen que viven en los dos, en 47 número 1015, que en realidad no es el domicilio de ellos, es el domicilio del suegro, Pero bueno, dice que viven ahí. Después, en la declaración de la causa del domicilio, de la tentativa de homicidio, dicen que viven, Carolina dice que tiene domicilio laboral en 47.015.
Que es lo del suegro.
Sí, sí. Después Busali declara que vive en Juan Amanso 1351 de Capital Federal, que es Puerto Madero, que es un exclusivo departamento en un barrio exclusivo, y ocasionalmente en 47 número 1015, sí. Y por los meses de enero y febrero en el lote 28 de Gran Bell. Ahora, Carolina también declara algo similar, pero que vive en 47, número 1015, y por enero y febrero en el Country Gran Bell, lote 28. Y a preguntas de la defensa, de este patrocinio, ¿dónde? Porque queríamos saber en la última testimonial de Carolina Píparo, ¿dónde vivía Carolina con su núcleo familiar? Le refirió que hasta septiembre del año pasado vivió en Capital Federal, tuvo a sus hijos matriculados en Capital Federal y allá no decía por enero y febrero, ahora dice que por 6 meses había alquilado el Country Grand Bell, desde septiembre, no por el de febrero, primera incongruencia. Ayer en la audiencia preliminar, la defensa dice que tiene un contrato de alquiler en el Grand Bell hasta el 2022. Lo cual, a ver, nos está llamando mucho la atención porque está bien. Salen a dibujar un contrato para justificar que van a tener arraigo.
Claro.
En realidad, si hubieran tenido arraigo, lo hubieran mostrado con la excarcelación. Uh-huh. Al momento de presentar las excarcelaciones. Uh-huh. Porque, bueno, uno de los... De las ideas también del arraigo es la ausencia del principio, claro, de la presunción de fuga. Entonces, no lo han hecho y lo han presentado ahora. Y bueno, también, bueno, como estrategia de defensa se presentó un perito que estaba flojo de papeles, no estaba matriculado. En definitiva, hay muchas cosas oscuras.
Martín, y teniendo en cuenta esto de la prisión preventiva y estudiando la domiciliaria, digo, ¿qué posibilidad o de qué manera se analiza, por ejemplo, también teniendo en cuenta lo que nos acababas de contar, ¿no?, las incongruencias, el entorpecimiento de la causa, digo, por parte de Busali y por parte de Píbaro, ¿no? Más allá de que en el ojo de toda la investigación esté él, ¿qué rol juega esto del entorpecimiento que pueden llevar a cabo ellos en la causa, como por ejemplo toda esta información que se devela que termina siendo falsa?
Bueno, en los primeros días, ¿qué apareció? El video trucho, editado. Eso es entorpecer en la investigación. Y Carolina Píparo tiene poder para entorpecer en la investigación, ¿no? O Busali a través de Carolina Píparo. Porque ya desde el centro de monitoreo de la Municipalidad de La Plata salió un video editado. Sí. Porque ese video no salió, no lo encontraron corriendo en el parque. Se los dio a alguien desde adentro, porque eso solo con orden judicial los pueden entregar. Pero bueno, apareció el video trucho porque realmente querían hacer lo que vienen sosteniendo y que no lo pueden sostener con ninguna prueba en la causa. Uh-huh. Siguen diciendo que los chicos eran motochorros, que los habían emboscado, que los persiguieron. En realidad lo que quisieron hacer es encubrir su propio delito, ¿no? De que salieron de cacería, que agarraron a tres personas, a los tres primeros que encontraron los siguieron, se les perdieron, después encontraron a otro grupo de motos y lo atropellaron. O sea, tuvo el resultado más lamentable, pero pudo haber tenido el resultado de que gente inocente haya sido imputada por el marcamiento de dedo de esta persona que realmente, si usted la escucha con la demencia que afirma que eran delincuentes, los que estaban persiguiendo, casi juzgado y condenado. Sí. Yo le pongo un ejemplo de la mentalidad de estas personas. Y Carolina Píparo fue la persona que sostiene y apoya el proyecto de los chalecos en los motociclistas, ¿no? ¿Por qué hay que poner el chaleco a los motociclistas? O sea, para decir que somos personas de bien y no somos de motochorros. Porque para ellos son todos motochorros, potenciales motochorros. Esto es lombrosiano. Entonces, ¿cómo hacemos? Le ponemos una marca en el cuerpo. Lo marcamos a los que no son motochorros.
Doctor,
los demás son potenciales motochorros.
Doctor, y le hago una pregunta. Estamos en comunicación con Martín de Vargas. Él es abogado de una de las víctimas, justamente atropellado por Busali. Doctor, le hago una pregunta sobre declaraciones que ha hecho, más allá que no cuentan en la causa, pero sí que impactan y que han tenido, por lo menos, de protagonista a Carolina Píparo, que además esta semana, y sobre eso también le quiero preguntar concretamente, la fiscal consideró o evaluó o está tratando de comprobar si Carolina Píparo arengó a su marido. Uno interprétese que es que cuando iban en el auto lo agitó para vamos a buscarlo, podría ser así, digo, un supuesto, sí, como para graficar quien está escuchando. O sobre esto que está apuntando la fiscal, que se presentó justamente para definir sobre en la preliminar de ayer, y paralelamente también por la sutura de cuatro puntos, nadie va preso en la Argentina. Digo, ¿qué es lo que cuenta ahí? y cómo va la causa con Carolina Píparo. Paralelamente se inició una causa por justamente la responsabilidad que le compete en el área que responde aquí en la Municipalidad de La Plata.
Bueno, vamos por partes.
Sí.
Me resulta interesante lo de los famosos cuatro puntos. Yo le quiero contestar por este medio, Carolina Píparo, que una bala de calibre 22 es apta para matar, y ingresa al cuerpo y deja una marca de que si la bala pasa sin interesar ningún órgano vital ni hueso, no hay necesidad de operar, no se le pone puntos. O sea, que no hace falta contar puntos para analizar la tentativa de matar. No sé si se entiende. Si sí, yo le tiro un balazo a alguien con un 22 y le atravieso un músculo de la pierna, y bueno, se lo desinfecta, se le hacen las curaciones y nada más. No se lo sutura, nada. Y ese tiro, si iba al pecho, por mala puntería de quizás del tirador que yo tiré mal, podría haber matado. Eso es una tentativa de homicidio. A ver, no es la cantidad de puntos. Pero ahora, no, yo publiqué un video que me llegaba mostrando qué son los cuatro puntos. Es decir, no son cuatro puntos porque se golpeó con el filo de una pared. Son cuatro puntos porque se reventó la cabeza contra el asfalto y perdió un pedazo de cuero cabelludo. Y hay parte donde no le va a crecer más el pelo. Y tuvo traumatismo de cráneo. Tuvo conmoción cerebral y problema durante muchos días de latigazo cervical. A ver, están vivos de milagro. En el otro orden de ideas de lo que me preguntabas, sí. Lo que dice la fiscal es que arengó para que huya.
Bien, después de cometido el hecho.
Después de cometido el delito.
Que es cuando hubo ese llamado de teléfono que hace poco también algunos medios quisieron como confundir o tratar de instalar la idea de que se trataban de motochorros.
Claro, siguen apelando a eso. Es más, en un momento a Carolina, en ese momento la operadora le pregunta, ¿y por qué lo están persiguiendo? Nos están persiguiendo porque nos están persiguiendo. O sea, no sabía qué decir, y ella no dice hay motochorro, lo dice él. O sea, decide que son motochorro, empieza a gritar ahí. Okay. Realmente se nota que está armado. Se nota claramente que está armado, que está condicionado eso. Que nunca denunciaron al 911 que habían atropellado a lo que ellos querían los motochorros. Nos dijeron, nos atacaron, los atropellamos, y estamos tratando de buscar refugio con la policía. No, ellos ocultaron en todo momento. Y el hecho de acusar de motochorro a los chicos que no tenían nada que ver, porque se robaron facultades policiales, judiciales, de todo, resultó en lo que resultó.
La última, doctor, y lo liberamos. Le agradecemos la comunicación a la espera de lo que va a dictar la jueza Garmendia.
Mira, estoy con el doctor Baqueda acá en este momento, que quiere agregar algunas palabras.
¿Cómo no?
Que es el codefensor acá.
Sí.
Bueno, yo lo saludo y le agradezco la comunicación.
Gracias, Martín. Hola, si lo tenemos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Buen día, gracias por atendernos.
Buen día. No, gracias a ustedes. Quiero agregar, ya ha sido harto elocuente y muy explicativo acá, Martín, pero sí, quiero decir algo que hay que tomar la real dimensión de lo que estaba pasando esa noche. Busali y Píparo llamaban a la policía al 911 y diciendo que lo seguían motochorros. Y lo que lo estaban siguiendo eran chicos que habían visto cómo ellos habían atropellado a un amigo y se habían dado a la fuga.
Claro.
Imagínense qué suerte que no llegó la policía, porque imagínense el desastre que podría haber hecho la policía alertado por Carolina Píparo que los que lo perseguían eran motochorros. Claro.
Doctor, o sea, ahí es cuando uno de los chicos, por reflejo y bien estuvo, logró sacarle fotos al auto, incluso a la patente, se lo pasó, se lo dictó a otro compañero por WhatsApp, a una amiga, ¿es así?
Claro, exacto, y los chicos iban llamando al 911 avisando también que iban persiguiendo un auto que había atropellado y se había dado la fuga. Pero si la policía llega con la versión de Carolina Píparo y se los cruza en el medio de esa persecución, de ella huyendo, la policía hubiese pensado que esos chicos eran motochorros.
Claro.
Y lo que eran, mire qué paradoja, ¿no? Irreductible, es que lo que eran funcionarios públicos, porque cuando usted persigue a un delincuente que se está dando la fuga, usted se transforma en funcionario público.
Uh-huh.
Es muy loco de entender esto, pero estuvimos a un segundo de una tragedia,
uh-huh.
mayor aún, por las mentiras de Píparo y Busali, al acusar a quienes lo seguían de motochorros. Si llegaba la policía en ese momento y se lo encontraba en persecución, por supuesto que la policía iba a pensar que, los chicos que iban en las motos eran motochorros.
Uh-huh.
Así que imagínese la desgracia aún más grande que podría haber causado Píparo y Busali con su actitud en la fuga. Nada más quería agregar eso. Y como siempre, agradecerles por acompañar este caso.
Doctor, ya que lo tengo, aprovecho, justo se le iba a hacer a Martín, pero se lo pregunto a usted. Esta semana justo lo escuché también en alguna entrevista, dos cuestiones. Una, que a usted lo incomodó y lo impulsó, lo arengó a tomar esta causa justamente por la estigmatización que había sobre los jóvenes. Creo que palabra más, palabra menos iba por ahí. Y dijo algo de que todavía Carolina Píparo no pidió disculpas. ¿Esto es así? ¿Usted esperaría al menos que pidiera unas disculpas públicas?
Yo, sí, le digo la verdad. El 2 de enero, cuando yo también participaba en la causa, porque me invitaron los colegas a participar después, vi las declaraciones de ella en dos canales de televisión, una a las 2 de la tarde, ella salió como a las 7 y pico de la comisaría, así que 4 o 5 horas después ya estaba en vocera de prensa del caso, porque la gente dice, esto es, se politizó con Píparo. No, Píparo es la vocera de prensa del marido. En vez de hablar por las víctimas, que es la secretaria de asistencia a la víctima, habla por el victimario, que es el marido. Yo no la ataco por hablar por el victimario, me parece inmoral que no hable de las víctimas. Pero siguiendo un poquito más allá, al convertirse en vocera de prensa del victimario, yo tengo que hablar de Píparo. Yo nunca quise hablar de Píparo, pero como es la vocera de prensa, yo le contesto a Píparo.
Uh-huh.
Y Píparo, en esa charla, búsquenla en TN y en Telefe, habla de los chicos como que eran delincuentes, como que eran ladrones, y les cuelga un San Benito de delincuentes a 7 chicos que habían salido a ver los fuegos artificiales, la quema de muñeco en La Plata, que ella había promocionado en su mismo Instagram. Entonces, luego de esa declaración, donde del primer momento sale a acusarlos, no decimos que los vaya a visitar,
no,
pero que se siente ante una cámara y diga, mire, yo la verdad los acusé el primer día de delincuente, me equivoqué. Es de hombre, deberían reconocer cuando uno se equivoca y decir, les pido disculpas, y si algún día quieren que se las dé en forma personal, con gusto se las daré, pero por lo menos ya que utilicé los medios para acusarlos de delincuentes y ladrones y motochorros, voy a usar este medio para pedirle disculpas. Yo le hago una pregunta. ¿Usted vio esa declaración de Píparo?
No.
No,
esta semana...
Sí.
Esta semana lo que sí mostró un arrepentimiento de que como que no se volvería a hacer, obviamente, una cuestión. Si lo volvés a hacer, está un poco más complicado, pero no pidió disculpas.
Y la otra sí, la del 2 de enero... a las 2 de la tarde en TN diciendo que eran delincuentes, sí la vimos todo. Entonces, yo lo que digo es que no vi la otra, pero lo que me movilizó la primera vez, que me atropellás, me dejás tirado, no le avisás al SAME que estoy tirado. Llego a Plaza Moreno y no pregunto por los chicos, eso es mentira, porque toda la declaración está que no preguntó nunca, porque para ella eran motochorros. Y encima, sos secretario de asistencia a la víctima y no tenés la dignidad de hablar un segundito por la víctima, y cuando hablas por la víctima decís 4 puntos. Entonces, indudablemente que hay algo que está mal en la psiquis de la vocera de Busali. Mire, así la voy a denominar, en la psiquis de la vocera de Busali.
Doctor, queremos agradecerle la comunicación a usted y a Martín. Estaremos en comunicación, valga la redundancia, seguiremos de cerca el caso.
Un gusto a ustedes, un saludo a ustedes, gracias.
Que tengan buen día. Ahí pasaban Martín de Vargas y Baqué, los doctores defensores, uno de Levalle, el otro del menor, siempre decimos del menor, al principio.